Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Bueno, muy buenas tardes a los oyentes que se conectan hasta ahora a través de Sintopía Radio, la emisora institucional de la Universidad Central. Bienvenidos a Concéntrica Medios, un programa que presenta Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. Hoy tenemos, como siempre, un programa lleno o cargado de información, invitados. Y pues antes de voy a ir presentando más bien a mi equipo de trabajo y también pues para que vayamos mirando un poquito cuáles son esos temas que vamos a tener en este programa, último programa del mes de julio en Concéntrica al Oído. Bueno, Juan Sebastián Hernández, buenas tardes, ¿qué nos tiene para hoy?
¿Qué tal, profe? Buenas tardes, muy feliz como todos los jueves de estar acá de 12 a 1 en Concéntrica al Oído. Hoy les vengo con planes cerca de la U, especialmente con museos. Como siempre nos gusta llenarnos un poco de conocimiento e información. Esta vez les traigo acerca de Dinosaurios Entre Nosotros, un proyecto, proyecto de investigación de la Universidad de los Andes con relación al Museo de Historia Natural de Nueva York.
Excelente plan para hacer ya en estos últimos días de vacaciones, sobre todo los estudiantes centralistas que se aproximan a ingresar de nuevo a las aulas. Bueno, Santiago Ortiz, como siempre en el máster de Concéntrica al Oído.
Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a nuestra invitada, buenas tardes. Muy contento porque en efecto ya son los últimos días de vacaciones para los estudiantes que están próximos a entrar a continuar sus carreras, algunos a iniciar un nuevo proyecto académico que se llama pregrado, posgrado. Entonces, emocionado por todos los consejos, por todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y sobre todo un tema bastante nuclear o bastante hegemónico que es la práctica profesional.
Así es, ahí se me estaba adelantando Santiago, pero bueno, les cuento, sí, efectivamente tendremos nuestra invitada especial en Aula y Asfalto, será la profesora Ángela Rosas, quien lidera el Centro de Prácticas Profesionales de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Con ella estaremos conversando pues todo lo relacionado, primero conocer un poco qué es el Centro de Prácticas, y pues muchos estudiantes están en esta etapa como ya de finalización de sus carreras y van a hacer su práctica profesional. Entonces, pues, ¿qué hace el centro? ¿Cómo los ayuda para que puedan llevar a cabo este requisito para alguno de los programas que tenemos dentro de la escuela y muchas más cosas? También de pronto, si nos queda tiempo, ofertas laborales que haya. Bueno, ahí vamos mirando, pero ella es nuestra gran invitada para este programa. Yo soy Cristian Felipe Aguiar Guerrero, en la dirección y presentación de este programa. Bienvenidos.
Concéntrica al Oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
Bien, y así como lo anunciamos previamente, pues bienvenida profesora Ángela a los micrófonos de Concéntrica al Oído y de Sintopía Radio.
Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Santiago, Juan Sebastián. Muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de estar aquí y más en este cierre también de mes y de vacaciones para nuestros estudiantes.
Así es. Bueno, pues con Ángela tenemos mucha información por brindarles a ustedes, nuestros oyentes, estudiantes y miembros de la comunidad centralista. Pues Ángela lidera en la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad el Centro de Prácticas Profesionales. Para los que no sepan qué es el centro, cuéntenos un poquito qué hace el Centro de Prácticas.
Bueno, el Centro de Prácticas del ESE pues está conformado por un equipo de profesores multidisciplinar. de publicidad de comunicación social, que lo que busca es dar un seguimiento y orientar a nuestros estudiantes en esa transición de lo académico a la inserción al campo laboral. Entonces, nosotros les ayudamos en la orientación, por ejemplo, de su perfil profesional, hoja de vida, cuáles son los enfoques que están requiriendo las organizaciones actualmente en distintos sectores, como agencias de publicidad, medios de comunicación, centrales de medios, entidades del Estado. Adicionalmente, les ayudamos como en esa inserción de verificar las organizaciones, que si cumplan unos requisitos que nos piden no solo la universidad, sino el Ministerio de Trabajo, y ayudarles a formalizar como todo ese proceso para que puedan tener esa experiencia a través de una práctica profesional. Entonces, los acompañamos desde la búsqueda de práctica hasta que finalizan la práctica en, digamos que todo el proceso de acompañamiento, evaluación, seguimiento y orientación.
Bien, entonces, los estudiantes, ¿quiénes acceden a la práctica profesional, ¿no? Tenemos dentro de la escuela dos programas de pregrado actualmente, comunicación social y periodismo, y el programa de publicidad. Entonces, estos estudiantes, ¿en qué momento de su carrera pues pueden empezar a pensar en prácticas o en proyectarse en temas de prácticas profesionales?
Bueno, digamos que los requisitos para esta inserción es estar ya sobre séptimo nivel o octavo nivel para el caso de publicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga superados el 70% de sus créditos del pregrado, del total de su pregrado, y que no hayan tenido esa experiencia laboral mayor a un año en el medio. ¿Esto por qué? Porque nuestro objetivo es ayudarles pues en esa inserción, a tener esa primera experiencia laboral. Entonces, si bien digamos que dentro de la universidad podemos contemplar prácticas voluntarias que pueden ser para estudiantes de otros niveles, ¿sí? Puede ser de quinto, sexto en adelante. Ya específicamente para prácticas es importante que los estudiantes tienen que tener inscrita una asignatura de prácticas. En el caso de publicidad es una asignatura obligatoria y en el caso de comunicación social es una electiva, ¿sí? Ahí en ese punto es cuando nosotros revisamos ese cumplimiento de requisitos del número de créditos, de la experiencia y en qué se quieren enfocar para iniciar esas actividades en una organización desde lo profesional.
Bueno, profe, digamos, esos son los requisitos base, ¿no? Tener el 70% de los créditos, me imagino ser estudiante de la Universidad Central, ¿sí? No haber tenido experiencia laboral. Pero, digamos, casos como muy extra, que se salen de la normativa, no vivo en Bogotá, pero quiero hacer prácticas, o, por ejemplo, no quiero hacer prácticas en tal lugar, las quiero hacer en la universidad. ¿Hay posibilidades de, por ejemplo, hacer prácticas dentro de la institución? ¿Hay oportunidades de hacer prácticas, digamos, fuera de Bogotá?
Sí, digamos que a razón de la pandemia, las prácticas también se adaptaron a varios tipos de modalidades. Entonces, tenemos prácticas totalmente presencial, la mayoría son en Bogotá, prácticas híbridas o semipresenciales. Entonces, tenemos 3 días en oficina y 2 días en casa, y tenemos la práctica totalmente remota. Entonces, ahí, digamos que en esos casos sí podríamos contemplar organizaciones fuera de Bogotá o hasta organizaciones internacionales cuando la práctica es totalmente remota y el estudiante decide hacerla remota.
Claro, tú también mencionabas algo acerca de las prácticas voluntarias. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia entre meter la materia de prácticas y tener prácticas voluntarias? ¿Se me califica igual o dentro de las prácticas obligatorias cómo funciona la calificación? ¿Es como una materia más?
No, ahí hay una gran diferencia y es que las prácticas voluntarias no es necesario tener escrita una asignatura de prácticas, ¿sí? Pero las prácticas voluntarias tienen un seguimiento y acompañamiento cuando son dentro de la Universidad Central. O sea, los estudiantes pueden iniciar su experiencia en distintas instancias, por ejemplo, Máster Central, Sintopía Radio, Dirección de Investigación, Dirección de Egresados, Educación Centrada en el Estudiante. Entonces, allí los estudiantes, digamos que no cumplen este requisito de los créditos ni de la experiencia, pero sí se abre ese espacio para que puedan hacer un voluntariado, pero sería únicamente dentro de la Universidad Central.
Ok.
Bueno, profe, te pregunto lo siguiente. Hay varias organizaciones privadas que requieren de estos practicantes pues para hacer un acuerdo en general y para una construcción de la hoja de vida del estudiante. Pero también hay instituciones públicas, como lo es el Senado, el gobierno en general. ¿Hay un cambio en el proceso diferente a las instituciones privadas? ¿Hay algo que deban saber los estudiantes?
Bueno, digamos que en el proceso de formalizar las prácticas o legalizarlas, esto requiere unos documentos, ¿sí? Una legalización. Aquí sí hay unos cambios porque la universidad se acoge a esas directrices que nos da el Estado, ¿sí? En ese tipo de vinculación, que es por acto administrativo o carta de acto de inicio de la práctica, una resolución del cargo, ¿sí? Ahí está la diferencia, pero en el proceso de acompañamiento, de evaluación y de informes mensuales es exactamente igual entre todas las organizaciones, ¿sí? No, ahí el proceso es lo mismo. ¿Qué cambia con el Estado? Que también dependemos de los tiempos que ellos tienen presupuestados de la duración de la práctica. Por ejemplo, en las convocatorias de Estado joven, las prácticas son de 5 meses, pero la mayoría de las otras entidades que tenemos son de máximo 6 meses de práctica. Entonces, ahí pueden haber esas diferencias.
Yo tengo otra pregunta que creo que es clave para cualquier persona que vaya a meter una práctica, y es cómo funciona el tema de la remuneración, ¿no? Porque hay veces la gente dice, bueno, está bien, yo quiero meter prácticas porque quiero experiencia, no importa el pago, pero hay otras que dirán como, no, pero yo sí quiero tener plata, quiero ayudarle a mi familia o algunos para los transportes. ¿Todas las prácticas son pagas?
Bueno, digamos que nosotros nos acogemos como universidad y hacemos cumplir la resolución 3546 del 2018 del Ministerio de Trabajo. En esta resolución, ¿qué es lo que nos dice? Y es, la práctica puede ser con o auxilio económico, ¿sí? De nuestro lado como universidad, digamos que no es obligatorio para el estudiante que acepte prácticas no remuneradas. Ya es decisión del estudiante, y desde que la organización cumpla con los requisitos, se les respeta, digamos, que sea no remunerada. Nosotros, entendiendo el perfil de nuestros estudiantes, sí buscamos ofertas de prácticas que sean remuneradas, ¿sí? En la mayoría de los casos, la remuneración es del 100% del salario mínimo legal o superior, ¿sí? Entonces, velamos porque la mayoría sean remuneradas.
Bien, hablando un poco de las organizaciones, ¿Cómo se hacen esos convenios o cómo llegan las organizaciones al centro de prácticas, esas ofertas que se tienen? ¿Cómo llegan y cómo hace el estudiante para hacer esa relación entre lo que él quiere, la oferta que hay y pues de una vez como la contratación o el proceso para contratar, porque todo es un proceso y hay que aplicar, ¿no?
Sí, es un paso a paso, así es, y hay unos protocolos también. Bueno, digamos que ya nosotros tenemos convenios con varias organizaciones que llevan más de un año, entonces ellos van renovando esas ofertas de prácticas y nos comparten sus solicitudes de practicantes. Pero también es de nuestra red de contactos, desde los profesores, desde la dirección centrada en el estudiante, el programa de proyección profesional Progresa, también generan ese lobby y esa alianza con otras organizaciones. ¿Sí? Los estudiantes, ¿cómo se pueden enterar? Nosotros como universidad tenemos un portal de prácticas y empleabilidad, y ahí el estudiante puede tener acceso a ofertas laborales, con Estudia Trabajando, ofertas de prácticas con el aval pues, de cada uno de los programas en el cumplimiento de los requisitos, y como egresados también pueden encontrar ofertas laborales. Entonces busca hacer una trazabilidad desde estudiante hasta egresado para encontrar ofertas en este portal. El portal está habilitado a todos los estudiantes que tengan su matrícula activa en la Universidad Central. Otras instituciones educativas también tienen unos portales muy similares. El proceso, por ejemplo, con organizaciones nuevas, el estudiante puede encontrar la organización.
O sea, sí. Por ejemplo, allá iba, el estudiante, no sé, tiene una organización y se presenta, le dice, allá puede hacer su práctica, y él dice, oiga, yo quiero hacerla con esa organización, pero resulta que la organización no está inscrita, pues, uh-huh, dentro del centro de práctica, lo puede hacer, puede ayudar a esa gestión, porque es su ilusión trabajar en esa, o hacer su práctica en esa organización.
Sí, sí, nos ha pasado muchísimo. Y ahí nosotros estamos muy dispuestos a ayudar y a guiar a nuestros estudiantes. Ahí es que el estudiante o la organización nos notifique sus datos de contacto. Tiene que registrarse en este portal que les comento de Progresa y verificamos los requisitos de la organización. O sea, en ningún momento decimos, no, esta organización no, sin antes nosotros entrar a verificar si la empresa tiene una antigüedad mayor de 3 años, si está legalmente constituida ante Cámara de Comercio, que las condiciones de la práctica cumplan pues con esta resolución que les comentaba ahorita, además de las que también pide la universidad, que cumpla con las herramientas para cumplir las funciones, que sus funciones sean acordes al programa, acordes a la expectativa del estudiante, al perfil. Entonces, antes de nosotros dar un sí a la organización y al estudiante que allá puedes hacer tus prácticas, primero la universidad tiene que validar toda esta información cuando son nuevos para garantizar pues una muy buena experiencia a esos practicantes.
A mí me gustaría conocer el otro lado de la moneda. Obviamente sí, hay organizaciones que, por ejemplo, se presentan y demás, pero no todo es color de rosas. Entonces, uh-huh, justamente han habido momentos donde alguna empresa le incumple al estudiante, donde, digamos, no se cumple algo con el contrato, con las especificaciones que pide la universidad. ¿Qué hace Centro de Prácticas en esos momentos?
Bueno, digamos que primero hacemos una revisión al inicio antes de aceptar una práctica y pues tiene que cumplir todo lo de ley, como les decía. Eso también incluye la afiliación a riesgos laborales, ¿no? A ARL, eso es importante también aclararlo. Como requisito, la organización asume esa afiliación a riesgos laborales. Durante la práctica, y más de todo con las organizaciones nuevas o más recientes, sí se pueden dar, nosotros lo llamamos como casos especiales, donde suceden situaciones complejas. Ahí inmediatamente pues tenemos que tener notificación del estudiante y reunirnos con la organización para mediar y conciliar y analizar muy bien cuál es la situación que está pasando y cómo le podemos dar solución, hasta qué punto eso sí implicaría una afectación en el estudiante académica o no, porque pues digamos que nosotros estamos más enfocados a los chicos y chicas que tienen inscrita la asignatura de prácticas. ¿Sí? Entonces, pues ahí toca analizar la situación que está pasando para saber si se tiene que parar la práctica o si hay una afectación de pronto académica. Eso depende de cada caso. Si la organización no llega a acuerdos, si no cumple, pues se puede optar por terminar la práctica en común acuerdo.
Ok. ¿Han habido casos que, por ejemplo, esté haciendo la práctica, se termine, pero el estudiante decía, no, yo quiero seguir haciendo prácticas y lo haga con otra empresa? ¿Es posible como salir de una y entrar a otra?
Vemos que en un principio se llega a un compromiso, ¿no? Unos tiempos cuando se firma la legalización de la práctica, ¿sí? Entonces, si se llega a un cambio de organización, por ejemplo, si la organización no cumple los requisitos, eso se analiza siempre con los comités de programas, ¿sí? O consejos, para revisar las causales y si se puede dar la oportunidad al estudiante que pueda incorporarse a otra organización. Sí.
Ángela, yo ahí hablando un poco de eso de tiempos, ¿cuánto tiempo debe disponer el estudiante? O sea, es decir, la práctica, ¿cuánto debe requerir de su tiempo? ¿Puede hacer una práctica medio tiempo, una práctica de tiempo completo? Y en el sentido del tiempo, ¿lo tiene que ser por 4 meses, 6 meses? ¿Qué pasa si el estudiante también está todavía con materias? ¿Cómo hace ahí para...? ¿O la recomendación también es que termine sus materias? Bueno, ¿cómo es ese proceso desde la experiencia que han tenido en el centro de prácticas?
Ok. Bueno, digamos que las prácticas son mínimo de 4 meses y de máximo 6 meses. Esto de que depende, uno, pues de la necesidad de la organización. Ellos tienen también unos tiempos de contratación, sí, de manejo de presupuesto también. Y llegan como un acuerdo con nosotros para definir el tiempo de la práctica, ¿sí? Que nosotros prevemos en el proceso y nos anticipamos haciendo reuniones informativas con los estudiantes antes de iniciar el semestre, es para que con tiempo organicen su matrícula, para que tengan la disponibilidad de un tiempo completo, es la recomendación, de 40 horas a la semana. Pero sí, tenemos organizaciones que lo trabajan por horas, horarios flexibles, prácticas de medio tiempo, por ejemplo, 6 horas diarias o 30 horas a la semana, ¿sí? Digamos que hay esa flexibilidad siempre y cuando la universidad pues, esté al tanto desde un principio de estos tiempos.
Bueno, profe, sobre eso, entonces tenemos varios horarios, varias flexibilidades, pero voy a ponerte una situación. Problema, sí. A ver qué se podría desarrollar desde el centro de prácticas. Uh-huh. Quiero lograr graduarme en la sesión de agosto del otro año. Por ende, las prácticas tienen un tiempo definido de alrededor de 6 meses, pero debe haber un tiempo de publicación de materias, de resultados para la publicación de la opción de grado, que generalmente se hace en marzo o en mayo o en junio, ¿cierto? Uh-huh. Entonces te pregunto, ¿cuándo debería empezar la práctica para lograr ese objetivo que tengo de graduarme en agosto del otro año?
Okay. Bueno, sí, desde los calendarios de grados de la universidad, lo que se recomienda es que el estudiante por lo menos un mes antes de la fecha de postulación a grado, o sea, no la ceremonia de grado, sino la postulación, ya haya culminado su práctica. Por eso nosotros, por ejemplo, para 2023-2 hicimos nuestra convocatoria, fue en mayo. Es decir, a partir de mayo el estudiante puede iniciar su práctica para que esté culminando en noviembre y se pueda postular a grados en enero y se gradúe en marzo. Digamos que sí estamos atados también a la actualización de los calendarios de la universidad, pero por eso también nosotros anticipamos y les damos unos meses de la búsqueda de prácticas y de ser claros como en ese tiempo para poderse postular a grados.
Listo, y la siguiente oportunidad. Conseguí una práctica antes de postular materias. Digamos, uh-huh. Me salió una postulación a prácticas en el mes de mayo, que no he colocado la materia, que no he colocado, no se han revisado los requisitos. ¿Se puede hacer esa postulación? ¿Hay que firmar algún derecho o algún compromiso académico con la universidad? ¿Qué uh-huh. se debe hacer?
O sea, pues cuando suceden estos casos, primero verificamos requisitos de parte y parte, ¿sí? Como les comentaba ahorita, desde el estudiante en lo académico y la organización que los cumpla, ¿sí? Y si se le pide al estudiante un compromiso, donde diga pues, que sí va a inscribir la materia el próximo semestre, y que en lo posible, según la oferta, en los horarios que haya de matrícula, que inscriba sus asignaturas en la noche, para que tenga esa disponibilidad en el día, ¿sí? Pues por eso es que anticipamos el proceso mucho antes.
Bueno, muy bien. Yo quisiera que nos hablara, profesora Ángela, sobre, bueno, uno hace su práctica, ¿qué tantas opciones hay de quedarse en la organización? ¿No? ¿Cómo ha sido esa tasa de pronto de empleabilidad ya a la hora de, no sé, pues muchas organizaciones obviamente el cargo está abierto desde práctica, ¿no? Lo tienen siempre de práctica, pero a veces me imagino que ven en la persona unas aptitudes muy interesantes y dicen, oiga, yo quiero vincular a esta persona y quiero que se quede ya ahora de profesional. ¿Sí pasa eso? ¿Qué tanto pasa?
Sí, sí pasa. Digamos que o sea, siempre acá dependemos de la organización, ¿sí? De sus tiempos de contratación. Como tú bien lo dices, hay cargos que es el practicante y todo el tiempo lo están rotando, ¿sí? Pero cuando se da la opción de poderlo contratar, sí se da, digamos que en un 20% aproximadamente cada semestre, en que puede quedar vinculado después de la práctica. Ya ahí las condiciones contractuales, eso ya es decisión entre el estudiante y la organización. Ahí nosotros, la universidad, no tiene injerencia en eso, ¿sí? Pero sí hemos tenido también casos en que se replantea el acortar el tiempo de la práctica, porque requieren al practicante ya como un empleado, parte del área y de la organización. Entonces ahí podemos entrar a mediar, porque pues no le vamos a negar la oportunidad al estudiante de que se pueda tener esta vinculación, ¿sí? Entonces, si cumple el tiempo mínimo, que son los 4 meses de práctica, lo revisamos y hasta se podría acortar el tiempo de la práctica si la organización lo solicita y el estudiante está de acuerdo y las condiciones son las que acepta el estudiante.
Bueno, yo quería preguntar, y esos casos de éxito, a pesar de ser el 20%, entre las organizaciones o empresas está la universidad. Es decir, ya tenemos algún caso, así sea solo uno, de estudiante que la universidad lo llamó, que ya se va a graduar y que de pronto hasta le acortaron la práctica, un caso utópico.
Pues hasta el momento, desde mi experiencia, no ha pasado, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, recuerdo que soy una egresada, ella se hizo prácticas con PNUD, pero a razón de esa experiencia, como egresada, recién egresada, se vinculó a la universidad y duró bastantes años acá, trabajando en lo que antes era el Departamento de Comunicaciones y ahora es Máster Central, ¿sí? Es que se le tuvo en cuenta esa experiencia. Pero ya es por tema, digamos, que presupuestal y disposiciones de aquí en la universidad, si se llegan a esos casos. Hasta el momento no se han dado. Puede verse, es una continuidad de prácticas, sí, dentro de la universidad. Y sí nos ha pasado en Conexión Central, con AGO, nuestra agencia de AGO. Y es que el estudiante, por ejemplo, puede iniciar una práctica voluntaria, digamos que entra en febrero, y quiere inscribir la centuria de prácticas el siguiente semestre. Entonces puede iniciar como un voluntariado, y después puede continuar su práctica ya con la asignatura. Puede tener una práctica hasta de 10 meses, ¿sí? Ha pasado también con Máster Central, por ejemplo. Entonces eso también depende como de los requerimientos y el desempeño del estudiante en su práctica. Eso sí nos ha pasado. Hemos tenido estos estudiantes de, podríamos decir, más de un año vinculados como practicantes con la universidad. Entonces recuerden que esta experiencia es certificable, entonces es que eso les ayuda también en su claro, proceso y su hoja de vida.
Es su primera certificación de su hoja de vida, pues oficial de un trabajo, se supone que es la práctica, ¿no?
Sí, claro. Realmente sí.
No está de más preguntarlo, ¿no? Tal vez tenemos oyentes de otras facultades. ¿Este centro de prácticas solo funciona para estudiantes que estén vinculados a la SEP, cierto?
Sí, así es. Estamos enfocados solo para estudiantes de comunicación social y periodismo y publicidad. Pero de las otras facultades, si tienen dentro de sus programa de estudios la asignatura de prácticas, hay profesores que lideran el proceso de prácticas y les dan orientación. No podemos desconocer, como les decía, está el área de la proyección profesional Progresa, que hay una coordinación general de prácticas. Y desde ahí, pues, ellos nos ayudan también como en toda esta gestión a nivel universidad de los procesos de prácticas con las distintas facultades y escuelas.
Ok, bien. Hablemos, profesora Ángela, un poco de, bueno, tenemos dos programas dentro de la SEP. Eso va muy ligado, me imagino, que al perfil de salida del comunicador social periodista y del publicista, de, bueno, ¿en dónde, qué cargos están necesitando o qué cargos son los que puede aspirar los futuros practicantes de una organización? ¿Cuáles son esos cargos que están llegando, esos empleos que va a haber o esas prácticas?
Bueno, la mayoría de solicitudes, en el caso de comunicación social y periodismo, tenemos el community manager, para comunicaciones internas y toda la parte organizacional. Sí, esos son como los más fuertes que tenemos en este programa. En el caso de publicidad, tenemos la parte creativa, desde el diseño gráfico, producción audiovisual, producción multimedia, planeación estratégica, planeación digital y también el community manager. Estos son como los que más son solicitados. Igual a nuestros estudiantes en esa búsqueda, porque ellos dicen, yo me quiero enfocar como periodista o solo, por ejemplo, en la locución radial, pues ya tendríamos que entrar a revisar nuestros convenios, no solo desde el centro de prácticas, sino a nivel universidad, en qué organizaciones se podría dar ese proceso de prácticas. Pero también les decimos, ahorita el mercado se da una práctica más integral, entonces escoge también como otra segunda opción de perfil que te guste, que tengas potencial, y ahí también podemos ayudarte a fortalecer tu hoja de vida para que tengas como más campos de acción y no solamente la locución, en este ejemplo.
Sí, estar un poco abiertos, porque si uno está con la mentalidad, oiga, yo quiero periodismo deportivo, pero pues ese es un campo cerrado, ¿no? Hay muy pocas opciones, entonces hay que mirar plan B, plan C, ¿no? Para que lo tengan presente los estudiantes que estén próximos a práctica.
En el caso de algún estudiante que no tenga una, o sea, que de su primera práctica, que no tenga una formación como enfocada o que no sabe a qué ámbito irse, que a veces ni siquiera hay una preparación de la hoja de vida por parte del estudiante, que tiene un portafolio de servicios no muy bien armado, no muy bien enfocado. ¿Qué se puede hacer? ¿La universidad tiene algún servicio que pueda ayudar a estos estudiantes a organizar su hoja de vida, a organizarlos como profesional, en qué ámbito puede irse o cuál sería ese plan B? Porque hay algunos que dicen, miren, me he enfocado tanto en el periodismo deportivo que no sé qué más puedo, o como que no encuentro esas habilidades. ¿En qué parte puede ayudar la universidad?
Sí, esa consejería que a veces es importante porque pues el chico, me imagino, el estudiante, pues es su primera experiencia laboral, entonces no sabe ni cómo hacer la hoja de vida. Sí, habrán unos que sí, pero otros que están como en ceros, ¿no? Entonces, hay un acompañamiento, una tutoría, una asesoría, ¿cómo hacen ellos como para ayudarlo en ese proceso que comentaba Santiago?
Sí, digamos que desde el centro de prácticas nosotros abrimos espacios de asesorías, sea presencial o remota, primero para mirar el enfoque del estudiante, ¿sí? O sea, cómo se proyecta, cómo él se ve en el mundo laboral. Dicen, bueno, ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿O qué cargos de lo que has investigado, conoces, tú te ves? Y desde ahí comenzamos a mirar el perfil profesional, esa construcción muy, muy sencilla, que es un párrafo donde tú cuentas qué es lo que va a aportar al mercado laboral, qué competencias y habilidades y conocimientos son mis fuertes, y después ya toda la estructura de hoja de vida y su portafolio. Eso es el caso de nosotros, pero desde Progresa se hace, y la dirección de egresados, también se hacen talleres de hoja de vida, de perfil y de entrevista laboral. Estos sí están abiertos para todos los estudiantes de la universidad. Nosotros apoyamos, digamos, que en la difusión a nuestros estudiantes de estos talleres cuando se dan más de 2 veces al año. Ese es otro espacio que la universidad les genera para que el estudiante pueda fortalecer su hoja de vida, su perfil, y tener unos tips o recomendaciones para las entrevistas, pero pues muy general, ¿sí? Esto es certificable. Y ya cuando es específico de los programas, nosotros hacemos pues ya la orientación directamente.
Bueno, profe, también es importante, ya tenemos información muy bien acerca de cómo funcionan las prácticas y todo esto, pero quisiéramos saber un poco más a fondo dónde conseguimos información acerca de eso. Ya tenemos en claro que está Progresa, existe Progresa. ¿Dónde ingreso a Progresa? Si quiero hablar con una persona de voz a voz, de persona a persona, ¿dónde queda la oficina de prácticas? ¿Dónde me puedo comunicar con las personas para entrar a una práctica?
Sí, eso es importante, ese contacto, así como Santiago preguntaba cosas muy puntuales, entonces para personas que también tendrán dudas muy puntuales, ¿dónde se pueden contactar y en qué horarios están disponibles? En fin.
Bueno, específicamente el Centro de Prácticas Profesionales del ESEP, pues está en el edificio San Carlos, en el tercer piso encuentra nuestra oficina. Tenemos atención presencial los lunes, los martes y los miércoles, pero también pueden agendar asesorías por Meet para, digamos, que ayudarles a agilizar ese proceso de acompañamiento. ¿A qué correo nos pueden escribir? Y es a prácticas_ ESEP, la sigla de Escuela de Comunicación Estratégica Publicidad, @ucentral.edu.co. Ahí nos pueden contactar, nos pueden escribir al chat, específicamente nosotros de Publicidad y Comunicación Social. Pero desde la Dirección de Egresados, Empleabilidad y Dirección Centrada en el Estudiante, tenemos a gestores de prácticas. Entonces ahí pueden escribir a prácticasprogresa@ucentral.edu.co o a gestorprogresa@ucentral. Y ellos, si es en el caso de comunicación y publicidad, digamos que son el puente para nosotros orientar ya en específico lo que requiera el estudiante. Entonces digamos que además de nuestro correo de la escuela, pues también está el canal desde Progresa por el que se pueden contactar.
Bien, ya ahí, cerrando esta interesante conversación, hablemos un poco de qué empresas hay, qué marcas hay. De pronto los estudiantes también se preguntan, bueno, ¿dónde en el pasado, dónde los egresados, o más que egresados, los estudiantes que están haciendo prácticas, en dónde se han empleado, ¿no? Como en qué marcas, empresas han podido estar, para que pues ellos también como que miren que hay y sepan qué convenios han habido en el pasado y pueden haber actualmente.
Bueno, actualmente estamos en diferentes sectores, Tenemos activo, por ejemplo, Positiva Seguros, ¿sí? Corferias, Avianca, hemos tenido en Claro. En el sector educativo hemos estado con la Javeriana, con la Universidad de los Andes. En el sector de agencia, actualmente estamos con Moulin Rouge, con Publicis One o Publicis Group, con Havas Group o Havas Media. También estamos con todo lo que es Groupem, que ahí está Mediacom, Mancher, Widmaker, ¿sí? Hemos tenido también prácticas en RTBC, por ejemplo, BC Medios. Actualmente estamos con El Tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos desde distintos sectores varias organizaciones, BC Medios.
Muy interesante, hay un panorama diverso y de marcas que todos conocemos.
Profe, quiero finalizar con lo siguiente. Entonces, terminamos la práctica, ya la persona está a una o dos semanas. ¿Cómo se hace? Primero que todo, ¿hay un proceso de evaluación para los estudiantes y para la empresa sobre cómo se va llevando la práctica? ¿Cómo es este proceso? Y finalmente, ¿cuándo termino? ¿Qué debo hacer? ¿El sitio donde estoy haciendo las prácticas debe darme un certificado de que se culminaron las prácticas? ¿O debe haber una calificación en general que culmine esa materia de prácticas? ¿Debo hacer algo como estudiante para indicarle a la universidad ya terminé prácticas o todo el proceso es totalmente interno?
Bueno, vemos que en el proceso de seguimiento y de evaluación hay unos informes mensuales que el estudiante nos va contando mes a mes cómo va su proceso, y de ahí nosotros identificamos si hay situaciones que requieran de nuestra intervención con la organización y el estudiante. Hay unas reuniones de evaluación o de feedback con el jefe inmediato del estudiante, su profesor de acompañamiento asignado y el estudiante, donde se le evalúa su desempeño en funciones y en competencias blandas o competencias generales, ¿sí? Trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, criterio profesional, entre otras competencias. Entonces, todo esto, digamos que nos suma esa nota única definitiva que tiene la asignatura de prácticas. Nosotros no evaluamos corte a corte, sino es el proceso del desempeño en la práctica y ya el tema de los informes mensuales, y el estudiante también hace una entrega final en su práctica, dando un feedback de su proceso y unos resultados, ¿sí? Eso como la parte de evaluación, seguimiento en lo académico. Cuando tú mencionas ya lo de la certificación, sí es importante, y nosotros también pedimos un soporte de que la organización certifique al estudiante su práctica, porque eso también, digamos que soporta lo que tú pones en esa experiencia en tu hoja de vida. Sí es importante solicitar esto, como tener ese paz y salvo, y también para nosotros decir, ya cumplió con la organización, no hubo ningún inconveniente, en la parte académica podemos hacer su socialización de notas y reportar ya eso en el sistema, cuando cierre sus 6 meses de práctica.
Bueno, pues muy interesante esta conversación alrededor de las prácticas profesionales. Le agradecemos mucho a la profesora Ángela Rosas por haber aceptado esta invitación aquí a Concéntrica Medios. Recordemos que Ángela es la líder precisamente del Centro de Prácticas Profesionales de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad.
Bueno, y para dar una pausa y aprovechar toda esa información que nos dio la profe, los invito también a que vayan, y si quieren tener la oportunidad, hagan parte de las prácticas, disfrútenlas, sean parte de ellas, y recuerden que pues todo ya tiene como un momento. Entonces somos seres finitos, como seres finitos se acaban los meses, se acaba la universidad, se acaban las vacaciones porque ya estamos próximos a entrar, y en algún punto también se acaban las prácticas, así que por eso los dejo con esta canción de Nada es para siempre, de Luis Fonsi.
Los contenidos sonoros de Concéntrica Medios en tu plataforma favorita. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast.
Encuentro al oído, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales, emprendimientos y planes.
Bueno, y saludando de nuevo a Sergio Ramírez, que también hace parte de la mesa de trabajo de Concéntrica al Oído, pues nos tiene planes, tiene que ver con el Jardín Botánico de Bogotá. Cuéntenos un poquito.
Claro que sí, profe. Muy buenas tardes a la mesa y a nuestros oyentes. ¿Qué son los viernes sin un poco de descontrol en la vida? Y es que mañana, 28 de julio, vamos a poder estar en el Jardín Botánico. Recordemos que el Jardín Botánico, al final de cada mes, el último viernes de cada mes, amplía su franja de horarios hasta las 8 de la noche. A veces tenemos recitales de teatro, danza, tenemos picnic literario, aunque bueno, estos son más de día y entre y a mitad de mes. Sin embargo, para este mes tenemos la invitación de nada más y nada menos que la Banda Filarmónica Juvenil. Se presenta a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche en el Jardín Botánico. ¿Cómo hacemos para ir? Simple, nos inscribimos a un formulario que está en la página del Jardín Botánico y lo ideal es llegar con antelación al jardín. ¿Por qué? Porque pues eso es una cola gigante. Recordemos que el Jardín Botánico queda en Las Rojas, su entrada principal queda sobre la 64, pero hay filas que sin ningún problema pueden estar llegando hasta la Virgilio Barco. Entonces, una de las recomendaciones que nos dan es llegar por lo menos una hora antes de la entrada, por lo menos para no estar ajustados de tiempo.
Sí, usted nos decía que cada mes hay una programación prácticamente nocturna, ¿no? Sí. Pues, o sea, que se extiende hasta el final de la noche o parte de la noche. Cada mes hay una temática diferente, sí. Y también el costo es gratuito. ¿Cómo es el tema?
Toca mirar siempre cómo está el evento, porque hay eventos que ya en algunos casos se han repetido continuamente que los dejan gratis, pero eventos así innovadores, eventos que llegan por primera vez, como esta invitación que les estamos haciendo, sí tiene un costo. Dependiendo de la taquilla, varía si uno es estudiante certificado con el carnet estudiantil o si no. Entre los otros recorridos especiales que existen está el recorrido por los senderos, la mirada de insectos en la noche y mi favorito, el domo por pisos térmicos que tiene la institución. No sé si ustedes han ido al Jardín Botánico. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron ese jardín hermoso de Bogotá?
Hace como 7 años.
Ah, por ahí en el colegio.
Ya hay media especialización de no ir al Jardín Botánico.
Total.
No, pero plan para ir, para conocer el jardín, porque hay personas que ni siquiera conocen el Jardín Botánico.
Sí, no, y es que cuando uno va y mira sus secciones tan amplias, uno encuentra desde creación de flores, una zona para ver insectos, estos pisos térmicos que los invito, las cascadas, el lago que tiene. Esto pues acompañado de un plan familiar, un plan de pareja, un plan de viernes descontrolado.
Claro, está con todo el respeto de la naturaleza, ¿no? La última vez que fui yo decía, es un ambiente muy bonito porque hay mucha diversidad de flora. Que uno dice en Bogotá, una ciudad tan grande, tan cosmopolita, es difícil encontrar un espacio verde tan amplio. Pero con todo el respeto a la naturaleza, no es como que vea una penca, porque la última vez que fui encontré una penca, así por un súper bonito que uno dice en Bogotá, no voy a encontrar una penca, eso es de desierto. Vale, tienen pencas. Y estaba así tallada, Brian X Brittany. Entonces yo no, o sea, con respeto a la naturaleza.
También recordar que, por ejemplo, ya que somos una generación con mascotas que casi son hijos, al Jardín Botánico no podemos ir con mascota. Y esto es muy relevante porque ya se han visto desde casos de gente que deja amarrado a su perro afuera como si fuera un acto de abandono, o que tiene que acabar su visita al Jardín Botánico pues porque se entera que su hijo canino no puede entrar al parque. Esto cobra particular relevancia casualmente dentro del jardín porque se está volviendo habitual esto, encontrar perros amarrados, y cuando uno se encuentra un perro amarrado en plena Bogotá, con toda la conciencia que hemos desarrollado, ¿qué hacer? Con el celador, con la policía, ¿qué hacer con un perro amarrado frente al Jardín Botánico? Ya las personas en el sector lo naturalizan, pero creo que es algo para tener presupuestado.
Nada, el Jardín Botánico es una cosa muy bonita, es un evento muy bonito, es un sitio muy bonito, por favor, las recomendaciones que dice nuestro compañero Sergio, ser muy cuidadosos con la flora y con nuestros animales, por favor, no podemos ir con nuestras mascotas. Les recordamos el evento, es el Jardín de Noche a la Banda Filarmónica Juvenil, es el viernes 28 de julio a las 6 de la noche en el Jardín Botánico.
Para las personas que todavía nunca han ido al Jardín Botánico y tienen la duda de cómo llegar, muy sencillo. El Jardín Botánico queda entre la carrera 68 y la avenida Rojas, y entre la 63 y un pedazo de la 26 se puede llegar por Transmilenio en la 26 y en la 30.
Para más información, recuerde calle 63, número 6895, para que usted lo coloque en su teléfono por si necesita una ubicación. Recuerde que es en el Jardín Botánico Bogotá y la entrada es totalmente libre.
Bueno, y también el último viernes del mes hay una actividad como esta, y que estén pendientes pues de la página web oficial del Jardín Botánico. Recordarles, hacerle la invitación a nuestros oyentes para que nos sigan sigan estos contenidos sonoros a través de las plataformas de audio, la que ustedes prefieran, ahí estamos. Si ustedes prefieren Spotify, ahí nos encuentran como Concéntrica Podcast. Si les gusta es Apple Podcast, si les gusta Google Podcast, entre otras, ahí estamos. Nos buscan como Concéntrica, se encuentran a Concéntrica al Oído y otros contenidos bastante interesantes, como un contenido musical que precisamente hacen aquí los compañeros con respecto a música y a diálogos, pero en torno ya más a la música. Hemos tenido, por ejemplo, varios programas dedicados a diferentes géneros musicales, ¿no?
Sí, situaciones. Claro, sí. En Nativos Musicales justamente hablamos de diferentes artistas, diferentes géneros, momentos en la historia de la música. Hemos hablado de las mujeres en la música, hemos hablado de tropipop, también hemos hablado de Canciones para decir adiós, que ese fue nuestro último programa.
Nuestro último programa, recuerde, hacemos publicación de Nativos Musicales los días viernes en la tarde, así que para que cierren la semana con los contenidos musicales que les preparamos en Nativos Musicales.
Bueno, y yo también vengo con un plan bien interesante, de esos que se ven poquito en Bogotá. Pero para eso le tengo una pregunta a Sergio.
Por favor.
¿Sabes qué es un gliptodonte?
No.
Muy bien. ¿Y sabes qué es un megaterio?
De pronto son dinosaurios.
Vamos por ahí. Pues resulta que el plan que les tengo aquí, que le traigo a la mesa de trabajo a nuestros oyentes, es que la Universidad de los Andes hizo una asociación con el Museo de Historia Nacional de Nueva York para hacer una investigación acerca de los fósiles y dinosaurios que se encuentran en Colombia y también precisamente en Bogotá. Entonces se llama Dinosaurios Among Us y lo tradujeron claramente a Dinosaurios Entre Nosotros. En relación, hicieron también una segunda investigación que lo llamaron Colombia, la tierra que más tiene dinosaurios. Entonces uno dice, bueno, hubieron dinosaurios por todo el mundo, hace 65 millones de años, la Tierra no es como lo era ahora, pero habían una gran cantidad de especies y se encuentran muchos en Latinoamérica, sobre todo en la región de la Patagonia, Argentina. Pero tú te pones a pensar bien y tú me dices, ¿cuál es de los lugares que más tiene avistamientos de aves?
¿Zonas geográficas de Colombia? Creo que en el Tolima es bastante...
Justamente Colombia es un país de mucho avistamiento de ave. Esto hizo hacer muchas investigaciones y nos dimos cuenta que las aves son la evolución de los pocos dinosaurios que quedaron después de la extinción masiva de esta especie. Entonces se dieron cuenta que realmente muchas, muchas especies, no solo de dinosaurios, sino de fósiles en general, en esta región colombiana. De esta manera la universidad hizo una exposición que empezó desde el 1 de julio y termina hasta el 31 de agosto, donde justamente van a hablar acerca de las especies que se encontraron aquí en Colombia. Ustedes me dirán, ¿dónde? Pues resulta que esto se va a presentar dentro de la Universidad de los Andes,
y también va a estar en el Centro Cívico de la Universidad de los Andes, que tiene una relación con el Centro de Exposiciones del edificio de la Torre Colpatria. No queda en el edificio, pero hay un Centro de Exposiciones de la Torre Colpatria que queda cerquita también dentro del Centro de Exposiciones de la Universidad de los Andes. Todo esto es una experiencia no solo de ir y mirar, sino también es de realidad aumentada. Hicieron toda un juego de realidad aumentada de cómo era Bogotá. Te muestran los edificios de Bogotá, los van moviendo hacia atrás como en una cápsula del tiempo y te muestra cómo era Bogotá en esa época de dinosaurios y cuáles eran los animales que caminaban en esa época en estos mismos lugares. Te comentaba acerca de el megaterio. El megaterio era una criatura de la época ya del ser humano, de los primeros seres humanos racionales, y es el antepasado del oso perezoso. Pero un oso perezoso es un animal chiquito, uno lo ve como de 1.30 m por mucho y son lentos y tienen garras grandes. Bueno, el megaterio era un animal de casi 3-4 metros, pero era completamente inofensivo. Garras muy grandes, comía hojas, se la pasaba trepando árboles muy grandes, claro está. Y el mayor yacimiento de megaterio se encuentra justamente en Honda, Tolima. En Honda, Tolima hay mucho material de fósil, al igual que claramente si alguna vez van a Villa de Leyva van a encontrar un museo muy grande de paleontología, porque Villa de Leyva, antes de ser un desierto, justamente era una zona altamente marina donde se encuentran fósiles como de ictosaurios, que era como el delfín carnívoro de la época. Entonces sí, están muy interesados con el mundo de la paleontología y del mundo de los fósiles, y sobre todo si lo quieren mezclar aquí con Colombia. Vale, les invito a que vayan a esta exposición.
Recordemos, Juan Sebastián, el nombre de la exposición, dónde está ubicada, si tiene un costo, no sé, horarios y hasta cuándo va esta exposición.
Vale, entonces les recuerdo que la son dos exposiciones, se presentan simultáneamente, se llama Dinosaurios entre nosotros y el otro es Colombia, la tierra con más dinosaurios del mundo. Esta es una asociación de la Universidad de los Andes con el Museo de Historia Nacional de Nueva York. ¿Cuándo se llevará a cabo? Vale, inició en junio, julio y agosto, termina el 31 de agosto, la entrada es completamente gratis, simplemente toca acercarse a las instalaciones donde se está presentando y la entrada es completamente gratuita para cualquier persona, un plan perfecto para ir en familia. ¿En qué lugares? Vale, pues la exhibición se presenta en la Sala de Exposiciones de Colpatria y en el Centro Cívico de la Universidad de los Andes.
Excelente invitación que nos hacen para estos planes finales de vacaciones o inicio también de semestre, porque va todo el mes de agosto. Bueno, pues así estamos llegando pues al final de Concéntrica al Oído de esta edición de jueves 27 de julio. Y pues antes de despedirme, yo quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento muy especial. Porque hoy finalizan una etapa mis compañeros de mesa de trabajo, como practicantes finalizan esta etapa dentro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Pues Juan Sebastián y Santiago pues terminan esta etapa de práctica y pues no, agradecerles mucho por haber estado presentes siempre en este programa. Esperamos tenerlos no solo de oyentes, que nos sigan apoyando aquí también en la producción de este programa, en lo que puedan, porque ahora sé que se vienen momentos interesantes, propuestas, la vida laboral los espera, que es otro mundo totalmente diferente a este entorno de la universidad, pero bueno, hay que dejar volar a nuestros estudiantes y no, agradecerles mucho a Santiago y a Juan Sebastián por toda esa colaboración, ese profesionalismo con lo que han venido aquí haciendo el trabajo, no solo en Concéntrica al Oído, sino en general en Concéntrica Medios.
Muchísimas, muchísimas gracias en serio al profe Cristian, a nuestros compañeros y amigos que ya somos más que una familia en Concéntrica Medios. Agradecemos muchísimo la experiencia, mi compadre del arma, el querido Sergio, a todos desde mi parte y desde lo que hemos vivido, agradecido siempre con ustedes y con ustedes, nuestros oyentes.
también completamente agradecido con la oportunidad de presentar prácticas en Concéntrica, gracias al profe Cristian que siempre abrió las puertas y dio la oportunidad de ser parte de este gran equipo que, como dice Santiago, somos como una familia. Y claramente para los oyentes siempre va a ser un placer después de este paso o momento poderlo seguir acompañando en un futuro.
Sí, hago también la invitación o reconocimiento también a María Camila, que nos estuvo acompañando en unas emisiones de este programa. También como parte del equipo de practicantes de este 23-1 que finaliza, pues también a Melisa y pues por supuesto a Daniela, que también estuvo ahí, los estuvieron acompañando en otro programa que tenemos de Concéntrica, que son los martes, ¿no?, en el laboratorio. Entonces a todos ellos nuestro agradecimiento como líderes de este proyecto Concéntrica Medios. Y bueno, yo sé que vienen nuevas oportunidades y serán grandes profesionales y seguirán con sus sueños ya en otras organizaciones. Un saludo, yo soy Cristian Aguiar y nos vemos nos escuchamos en una nueva oportunidad.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.